Buenas, soy Renzo.
Y yo Santiago.
Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucho Ruido, Pocas Luces.
Bienvenidos.
Bienvenidos más que nunca porque hoy, sin anuncio de por medio, no estamos solos.
Sí.
Alguien que repite.
Volví.
Volvió
Cuando
Sofía.
Cuando dijiste no estamos solos pensé que estabas hablando de ovnis.
Bueno, ese es otro tema que vamos a tocar en breves. Porque estamos recibiendo consultas y la gente nos pide que opinemos.
Sí, el interno no para de sonar.
Bueno, pero vamos a darle la bienvenida. Sofía, ¿cómo andás?
Ay, muchas gracias, chicos. No sabía que me iban a invitar de vuelta, la verdad todo fue muy de sorpresa, pero me encantó la primera experiencia. Estaba esperando que me inviten, pero no quería como ponerlos en el aprieto.
Bueno, pero no cuentes los tras bambalinas que nos dejás un poco mal.
Ah, perdón.
Bueno, es como Adrián en el episodio anterior que dijo, a mí me avisaron hace una hora.
Claro, sí, ¿no?
No, esto está todo muy armado, hace una semana que estamos pensando los temas, diagramando, qué minuto, a qué minuto cada palabra.
Sí, está todo pensado. El guión es la Biblia en este caso.
Vamos a decir la verdad, teníamos que hacer unos trámites que incluían a Sofi y le dijimos, ¿querés estar en el episodio? Bueno.
Metimos un 2x1 furioso.
Sí, y creo que ya podríamos empezar a pensar de ponerla en planilla, ¿no?
Bueno, ya estás tocando.
Aportes
a BPS.
Claro.
Lo estaba esperando, chicos. O sea, también lo iba a plantear, pero no sabía en qué momento.
Bueno, me parece bien, pero de momento te aviso que no. El tema es que...
Bueno.
Renzo, si te pongo esto, ¿qué me decís?
Me emociona profundamente y es como debería haber arrancado...
Mirá, se parece... Se le está cayendo la lágrima. Se le está cayendo el lagrimón. Aparte está tomando mate. O sea, es... voy a sacar una foto para las redes.
Me emociona profundamente esto.
Para que después lo vean. Imagínenselo con la música.
Me emociona profundamente esta canción.
Tan uruguayos que duelen.
Esta canción es espectacular y bueno.
Esta canción para mí representa todo.
Representa al Uruguay 100%.
¿Puedo decir una anécdota que tengo de esa canción? O sea, un recuerdo. En realidad esa canción, no sé por qué, el informativo de qué canal, allá por el año tipo 1990 y algo, sonaba tipo 7 de la mañana, por ejemplo, cuando yo me estaba despertando para ir a la escuela. Entonces siempre que me levantaba al baño, mi padre se que estaba viendo el informativo y sonaba esa canción. Tipo, todos los días religiosamente.
Qué placer levantarse con, o sea, la canción más uruguaya que existe, tal vez.
En ese momento no lo valoraba tanto. Después de unos años me di cuenta de que cada vez que escucho esa canción me recuerda cuando yo me levantaba para ir a la escuela.
O sea, entonces lo odias.
Era, creo que, un reclame del país, ¿no? El diario El País.
Sí, fue reclame de un país. Sí.
Claramente todos los días, religiosamente, en el informativo de la mañana, a las 7 de la mañana, 7 y media. Y bueno, ese es mi recuerdo de esta canción, siempre muy latente.
O sea, después de levantarte y cantar el himno con la bandera de frente, escuchar ese...
Sí.
Eso es lo más patriota que puedes hacer.
Es espectacular esa canción.
Claro.
Y además nos lleva muy al tema porque este tema, como dijimos, este capítulo va a ser costumbres uruguayas.
Sí.
Y la verdad que es como un jugo de costumbres uruguayas esa canción.
Sí, te digo, igual yo tenía un poco de miedo de este episodio porque si tuviera que dar un puntaje de qué tan uruguayo soy, yo me diría que... Debo andar, en una escala de 1 al 10, creo que debo andar en un 5.
No estás bajo.
No soy bajo.
No, para mí no es bajo. ¿No? Yo me considero tal vez menos.
¿En serio? Pero para entonces, ¿qué consideran un 10? O sea, alguien que anda vestido con un gaucho, con un facón todo el día y que toma mate hasta las 11 de la noche y lo deja en la mesa a Luis y va a dormir.
Full estereotipo.
El tema es que, claro, que tomes como uruguayo.
Claro, tal vez nuestra mirada uruguaya sea muy montevideana.
Sí.
Entonces va por eso.
Faltaba alguien del interior.
Acá. Sí, bueno. Sofía,
yo viví
es
en el interior
máxima...
dos años.
Ah, bueno, pues.
Es nuestra máxima representante en la
entonces
mesa.
Le invocamos con la invitación.
Claro, no fue un accidente, profundo. Gente.
Esto no fue, o sea, armado a último momento, chicos. Esto es todo planeado. Mm.
Esta producción trabaja día y noche para ustedes.
Yo quiero decir que me considero bastante uruguaya. O sea, tomo mate, me gustaría tomar más si no tuviese un sueño tan de porquería que no me permite.
Ese es como el. Cuando querés decir soy uruguayo, arrancás diciendo tomo mate.
Obvio, porque es si que... no tomas mate ya estás del 50%. Ya está.
Creo que es la costumbre que más nos identifica.
Y sí. Uh-huh.
Porque además nos separa un poco de nuestros hermanos argentinos. Pues es una costumbre rioplatense, pero creo que nosotros tenemos mucho más presente el mate en el día a día.
Igual voy a crear una lanza. No soy de esas que andan con el termo de mate abajo de los dos lados. Me molesta bastante. La verdad que el hecho de llevar el termo de mate a todos lados me parece como es un poco mucho.
Sí, puede ser. Igual, depende en qué situación.
No, o sea, un verdadero uruguayo te va al shopping de termo y mate.
Claro, sí, 100%.
Claro, y te...
Yo lo veo como poco práctico.
Ahí va, a mí también me quemo, me tiro yerba, pasan cosas.
Yo por suerte estoy invicto, no me he quemado nunca, pero estaba siempre ahí latente.
Sí, siempre el cebarte la mano en vez del mate siempre es una probabilidad, sí, una posibilidad, perdón.
A mí por lo menos el mate, para mí me empezó a gustar recién hace, yo creo que 5 años más o menos.
Sí, yo creo.
Como a los 25.
Claro, yo creo que también un poquito antes capaz, fue muy de la mano con ir al estadio y ir con una gran amiga como es Sofi, que le mando un saludo, que fue ella, que ella siempre lleva el mate y fue de a poco entrando en el mundo del mate. Así que fue, además se juntaron dos mundos, fútbol y mate, que fue espectacular.
¿Tuviste un momento o tuvieron un momento de que les hayan enseñado a hacer mate? A mí me pasó de que ya me sentía muy grande como para preguntar cómo se hace.
Ah, no, yo le pregunté.
Me da vergüenza. Entonces, digo, lo único que hice fue buscar en YouTube.
No, yo pregunté de frente.
Pero más o menos, es como, parte es intuitivo hacerlo, sí, pero hay otra parte que ya es como...
Tiene mucha observación, sí, de mirar ciertos.
Y también tiene mucho de tu gusto personal, de cómo te gusta a vos. A mí, por ejemplo, me gusta el lavado porque el mate muy fuerte me da acidez.
Claro.
Entonces, a mí...
Bajo puntaje de uruguayes.
Y bueno, pero es como a uno le gusta tomarlo.
Bueno,
o sea...
yo el que conocía... Que era por mi vieja, era con azúcar.
Ah, claro, el mate dulce. Terrible. Claro, yo entonces, nunca probé eso.
Entonces,
pero...
hasta que. O sea, toda mi niñez pensé que ese era el mate, con azúcar.
Claro, un tecito. El mate incorrecto.
Claro.
Un saludo para tu madre, de todas maneras.
Sí, un saludo para Silvia. Sí, bueno, ¿qué otra costumbre? Bueno, yo después no como carne de vaca, o sea que ahí creo que resto puntos.
Sí,
ya está, ya descalificada ya está. Totalmente.
Apagar el micrófono directamente.
Claro, no va el asado conmigo.
Pero solo carne de vaca no comes.
Sí, solo carne de vaca, como pollo, cerdo y pescado.
Está, entonces asado o carne a la parrilla, como quieran decirle, igual juega.
Claro, un pechito de cerdo.
Claro, matambrito.
Sí, matambrito, claro, no un asado, como propiamente dicho, pero... Creo que eso es una costumbre como muy uruguaya, ¿no? Comer mucha carne, o sea...
Sí, comer mucha carne. Mucha carne, pocos vegetales y poco pescado.
Sí.
A pesar que somos un puerto, Montevideo por lo menos, no se come mucho pescado.
No,
más
se
bien,
ve que
todo
los pescados que llegan acá son todos de segunda calidad.
Bueno, durísimas declaraciones para con la gente del puerto, que le mandamos un gran saludo.
La próxima vez que Clenco vaya al portito del buceo, le van a
caer. Ah, le van a caer a
trompada.
¿Qué andas diciendo?
Bueno. Pero arranquemos. ¿Cómo creen que es el uruguayo? O sea, la forma de ser.
Yo creo que el uruguayo...
Cuando te dicen el uruguayo promedio. Qué feo decirlo, pero...
Sí, claro. Yo diría el... Como la idea del uruguayo es una persona tranquila, es una persona familiera, es una persona que le gustan las cosas un poco como están. Me parece que
muy va por de ahí. La zona del confort.
Sí, puede ser.
Sí, puede ser.
De todas maneras siento que hay como ganas de salir, pero
de salir de este pozo. Claro.
De este pozo.
¿Qué dice, señor? ¿Qué dice?
Te faltó decir, pónganse a laburar.
No, para nada. También me parece que es un pueblo muy trabajador.
Me gusta el mensaje social, Renzo, que acabas de dar para toda la población.
Sí,
y
sí,
el pueblo
sí.
Que trabaja.
Pero siempre apoyando...
Sí, para todos los que dicen que Uruguay le tienen miedo a la pala.
No, para nada. Ustedes están muy equivocados. Es un pueblo muy trabajador, como acabo de decir.
Ahora con lo que dijo Clenco, me acordé de esa publicación que salió hace poco. ¿No vieron? Que hicieron como una encuesta de Latinoamérica de los puestos de trabajo como más deseados.
¿Por los niños?
Sí, algo así. Sí, no sé bien qué era.
Sí, youtuber y influencer salieron en primer y segundo
lugar. Youtuber e influencer quieren ser todos, menos en Brasil, que quieren ser empresarios.
Ahí va, en Brasil claro. Querían ser empresarios.
Entonces
¿verdad?
Había en Twitter un tweet que decía algo así como...
El miedo a la pala es increíble, sí. Pero bueno, también como decimos siempre acá, las nuevas generaciones ya no vienen como antes, ya no son como nosotros.
No, claro.
Parecemos tres viejos.
Sí, claro.
Tres veteranos.
Quiero que sepa que no parecemos tres viejos, sino que somos tres viejos.
Yo no me siento tan vieja. O sea, tengo 31. Pero...
¿Ya está?
No.
Mira, de acá para adelante es todo barranca baja.
Para mí, la barranca baja fue después de los 25, cuando me empezó a doler la espalda cuando dormía.
Y bueno, y ahora solo va a ser peor.
No, para mí.
Está bueno el mensaje que estoy dando.
Puede mejorar, ¿eh?
No, todo para abajo.
O sea, para mí ahora tenés que hacer cosas para mejorarlo, como hacer gimnasia y todo eso, que antes no lo tenías que hacer. Pero bueno, son cosas que pasan, yo qué sé. Adaptación al medio.
Este.
Para. El uruguayo. ¿Impuntual o puntual?
Impuntual. Sí. O sea, impuntual. Vos sos un gran exponente de eso.
Sí. Sí. Gracias, Renzo.
Ha sido mejorando con respecto al tiempo. Yo creo que sepan que, por ejemplo, con Cacho era... Vamos a juntarnos a jugar un fútbol 5 y caía media hora tarde.
Claro. Cuando ya había terminado.
Claro. Y todos sabemos lo que significa una persona... O sea, tener un cuadro de menos en un fútbol 5. Media hora.
Sigo trabajando con el tema de la impuntualidad. Pero por lo menos ahora soy consciente de algo que es... Es una falta de respeto total.
Total.
A las otras personas es como que me cago en el tiempo que
tenés
vos.
A trabajar también eras impuntual, o sea, llegabas tipo en el límite. No te voy a decir que llegabas tarde todos los días porque está...
No, pero... no, pasa que ponerle en el que estuve más tiempo, si llegabas, o sea, entrábamos a las 9, si llegabas 9 y una milésima de segundo tarde... Ya le llega el aviso a
tu jefe. Le llega el reporte.
Claro. Ah, ¿pero marcabas tarjeta? ¿O cómo era?
Claro.
Sí. Ah, marcabas tarjeta. Claro.
Entonces,
pero has ido mejorando. Eso hay que
entonces decir. Está, ahí por ese lado me obligaba. Pero he ido mejorando, pero sé que todavía no...
Yo creo que tengo como una impuntualidad social.
Bueno, sí, eso es otra cosa.
Esa existe.
Sí, claro. Esa
está esperada. Si claro, yo el día de mañana te invito a mi cumpleaños...
A las 9.
A las 9. Si caes a las 9 me rompes las bolas.
Claro, yo voy a ir tipo a las 10,
capaz. A mí me encantaría que yo llegara a una hora, a las 10, por ejemplo, y todo el mundo caiga a las 10. Pero yo sé que no va a ser así, entonces bueno, te invito a las 9 para que caigas a las 10.
Hablando de invitaciones, te corté, porque me parece un tema muy candente, que ya lo estuvimos debatiendo. El tema de que todo arranque después de las 9 de la noche, o sea, uno se acostumbra.
No, me parece terrible.
Pero cuando vas a otros países y ves que todo arranca antes, es como que en algún punto está bueno.
No. Estoy de acuerdo, sobre todo el tema salidas y salir de noche, digamos.
Sí, yo ahí no, para mí peor es la juntada a cenar que arranca a las 10 de la noche y se va hasta las 2 de la mañana. No, y era una juntada a cenar tranqui, en la buena.
No, no, pero estás juntando muy tarde. Una juntada a cenar para mí a las 9 está bien.
Claro, por eso, pero a veces arranca a las 10. No, hay días que arranca a las 10.
Sí, a veces si bueno, haces un asado.
Claro, yo he tenido
juntadas. Ah, bueno, un asado es diferente.
Bueno, claro.
Se ve que se pican tus juntadas.
No, yo digo.
Se pone linda.
Claro. Arranca.
¿Quién trajo esto?
Este polvito blanco no es harina.
Pero eso, yo creo que eso va también con nuestro nivel de eficiencia. O sea...
¡Qué negativo!
En otros países el tema de juntarse temprano, ese tipo de cosas, lo hacen por un tema de por ejemplo, no sé...
De funcionar otro día.
Claro,
estoy de acuerdo. Igual,
no, eso es lo que yo digo con la salida a cenar, tranquila, y que termina a las 2 de la mañana, y al otro día ya no te vas a poder levantar a las 8.
Irte a dormir después de haber cenado, o sea, dicen que a tu sistema digestivo sí, no le hace muy
no
bien.
No, igual yo quería ir a la parte de salidas, la salida a boliche, por ejemplo. Acá, por ejemplo, cuando yo era mucho más salidor que ahora. Que
en tus épocas de...
En mi época...
De los Golden...
Claro, el momento que más salía, a las 3 entrabas al boliche. Uh-huh. En otros países, a las 3 se termina la noche.
Sí.
Entonces, claro, arranca también 8, 9 ellos. Nosotros, como te digo, a las 11, 12 estamos arrancando, capaz. Uh-huh. Claro, eso te lleva a que el otro día no funciones.
No, uh-huh. Pero para mí, o sea, también hablábamos de eso. Vieron que preparamos el capítulo, ¿no? ¿Cómo lo preparamos? Que para mí cuando tenés menos de 25 y tenés una vida jovial, no te importa que salía a las 4 de la mañana, porque después te acostabas a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana te despertás y estás olímpico. Yo ahora me acuesto a las 7, me levanto a las 11 y me da una ACV el resto del día.
Totalmente, o sea...
Pero cuando era una joven, plebeya, no me pasaba eso. Ta, o sea,
pero a mí a veces me pasaba.
Me despertaba muy funcional.
Como que...
Yo siempre lo pensé hasta cuando era más joven. Che, si corremos toda esta salida 2 horas antes, claro, nos sirve a todos.
Como que era muy largo. O sea, sí. A las 12 todavía no...
A las 11, 12 arrancaba la vuelta.
Encima
y a las 6, capaz que terminaba.
Encima a veces pegabas una siesta.
Sí, antes de salir.
Como a la 1 de la mañana. No,
sí, obvio.
Entre cena y...
Y salida.
Claro. Y salida pegabas una siesta. Porque, claro.
No, pero eso era principalmente en verano, donde uno era básicamente un murciélago.
Sí,
y vivías tipo tu pleno día a las 4 de la mañana.
¿A quién no le pasó pegarse esa siesta y quedarse dormido y no salir?
No, creo que nunca me pasó.
A mí y a Cacho nos pasó.
A mí me pasó, en fin de año.
Recibió el año nuevo durmiendo.
No, y donde más me pasaba era cuando fui socio en una barra de un boliche.
Yo supe trabajar, ser esclavo no es tuyo
durísimo,
en realidad.
Durísimo,
que ahí sí sufría bastante los horarios de las salidas nocturnas del uruguayo.
O sea, el trabajo de la barra, no, o sea, solo puede servir para levantar. Y que ahora con los nuevos métodos de pago tampoco me parece que pueda haber mucha interacción, o sea que va muerto.
Bueno, no vamos a preguntar a qué se refiere con métodos de pago, mejor sigamos.
Por acá atrás tenemos a Damián, el novio de Sofi, que está haciendo una cara.
Nos conocimos en una barra.
Durísimas declaraciones.
Ahora está todo mucho más formal. Ahora vas a la barra de los boliches y pagas con tarjeta de crédito. Antes tenías que darle los 100 pesos, esperar el cambio. Estaba ahí un rato mirando ahí. Claro.
Eso es todo un tema aparte.
Claro. O
sea, no nos vamos a meter en eso, me parece.
No, pero imagínate, nosotros. O sea,
¿Para cuál era el punto? El punto era que antes había más interacción, pero para mí ese trabajo siempre fue. O sea, era re sacrificado, boludo. Sí. Porque cuando terminaba el boliche, a las 7 de la mañana, y vos te querías ir a dormir porque te querías cortar las dos piernas. Los lavarros se tenían que quedar cerrando la caja y, claro, y juntando
Nosotros teníamos la que botella. Ir, ponele que entre 11 y media y 12 de la noche teníamos que estar ahí y ponele que yo llegaba a casa a las 8 de la mañana. O sea, era un trabajo.
Claro, de 12
era un
laburo. Horas.
Era un laburo. Claro.
Y... ¿Podemos decir en qué boliche era? Yo no me acuerdo.
En el club.
Yo supe ser esclavo porque nunca recibí un pago, entonces era esclavo.
Básicamente esclavo. Era esclavo. Pero
nunca se le pagó a nadie.
Voy a preguntarlo. ¿Ganaste?
¿A quién le estás preguntando y qué estás...? Qué?
Claro.
A vos, boludo, que decís que fuiste gratis.
No, para nada.
¿Para nada? O sea, eras un ejemplar trabajador.
Claro, yo era un esclavo.
¿Eras un esclavo de Cacho? ¿Ni siquiera podías tener una conversación con una chica linda?
No, para nada. Cacho me hacía trabajar todo el tiempo.
Aparte, me acuerdo que...
Yo creo que me están viniendo como recuerdos de esa barra. El hincha también estaba.
Sí, no, era un descontrol.
Está, sí, o sea, ahora me acuerdo.
Gestión... Sí. ¿De barras?
Menos no, sí, sí.
Cero.
O sea, con suerte terminamos con plata a favor.
Además era la de afuera, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, era la que más movía.
O sea, en invierno te regalo el frío que podía hacer ahí.
Aparte me acuerdo que la primera noche que nos tocó era como un evento especial, día de
clase.
No sabíamos ni lo que estábamos haciendo.
No, la primera noche que trabajé yo, por lo menos en esa barra, que creo que fue eso la primera noche, no tenían ni destapador.
Ven, chicos, esto es una costumbre muy uruguaya.
Tipo, no estar preparados.
No, hay una edad entre los 18 y los 22 que trabajar una barra se considera un trabajo. O sea, lo puedes poner en el CV.
Bueno.
Sí, ¿qué dice? Trabajar una barra.
Que no en muchos otros países se hace.
Claro.
Claro.
O sea, acá es un trabajo digno, remunerado, en el caso bueno no de Renzo, pero no, en los casos no, normales... No me tocó.
Por suerte se han profesionalizado. Yo me acuerdo en una época, en una barra tenían shot de whisky.
Opa.
Y te lo servían en un vaso largo. O sea, era una medida de whisky.
Durísimo.
Ahora está mucho más profesional.
Claro, pero ahora si vas a la barra y le pedís a Renzo una, pero le da una CB. No, o sea, ¿qué carajo es eso?
El Renzo de ahora sabe
hacer. El Renzo de ahora sí, pero el Renzo de los 22 años no.
No, pero...
O sea, apenas hacías mitad whisky, mitad whisky.
La barra del boliche fue... Yo me acuerdo, a los 18, 19, tenían un cierto nivel. O sea, vos podías pedir, por ejemplo, un destornillador.
Está, cierto nivel destornillador.
Cierto nivel. Estamos hablando de nivel.
No, pero después,
después
pasamos a nuestra barra, que era whiskola, vodka con pomelo, lo que sea, fernet, y no mucho más, y shot de tequila.
Sí. Pero bueno, el nivel de profesionalización, vemos cuál es.
Pero bueno, en fin, impuntuales, la salida nocturna muy tarde.
Sí, y otro.
Las convocatorias a reuniones sociales tarde.
Tarde, sí, sí.
Si van a invitar a un uruguayo, estime, o sea, si ustedes quieren que llegue a las 9, por ejemplo, convóquenlos a las 8, más o menos.
8 y media.
Por ahí.
Yo creo que media hora de retraso es como lo usual para mí.
Uh-huh. ¿Y las siestas? ¿Las siestas es como algo uruguayo?
Sí, me suena más del interior.
Bueno, sí, en el interior está más fuerte, está
sí,
más arraigada.
Sí, está más fuerte.
Pero me
o sea,
parece...
los negocios, todos cierran.
Claro, sí, sí, te cierran. Hay lugares que te cierran de una.
Sí, sí.
No, veremos a hostiar.
Bueno, Clenco puede contar más de su experiencia.
Claro, sí, sí. Bueno, yo puedo contar mi experiencia en el interior. Es que entre las 12 y media y las 2:30 no podías hacer nada, no podías llamar a ningún lado, no podías ir a ninguna oficina, ni ningún local.
¿Vos estabas en el departamento de?
De 33.
Ciudad de 33.
Ciudad de 33. Localidad de 33. Sección 11. Bueno, ahí se usaba mucho que de tarde, entre 12:30 y 2:30 de la tarde, no había nada.
No jodas, ¿por qué no?
No. O sea, no. Tipo, cerraba la farmacia o quedaba alguna abierta, pero la mayoría cerraba. Bueno, no, los super no, obviamente, el Tata, el Dorado, eso estaba abierto. Pero los locales,
de robo. El ritmo de vida en general,
lento,
tranquilo, lento.
Era lento.
Bueno, la gente de interior que viene era a Montevideo siempre te lento. Dicen que acá vivimos a los pedos.
Claro,
y nosotros, para nosotros es el ritmo normal, pero...
Pero es como si vos vas a Nueva York y decís que tipo, pa, relativo, viven, tipo...
Claro.
Re rápido y nosotros en el slow motion.
Bueno, no tenés que irte a Nueva York, ya
a Buenos Aires.
Buenos Aires, ya es otro ritmo. Pero sí, va de la mano con el tamaño de la ciudad, me parece.
Uh-huh. Y bueno, siguiendo con lo de que...
Bueno, hablemos.
Impuntualidad, o sea, todo arranca tarde. Incluso las cosas que tienen horario. O sea, el fútbol... O sea, bueno, ahora, por ejemplo...
Hablemos de la pelota.
Vamos a hablar de fútbol Pero el fútbol te dicen... Arranca el partido a las 8 y arranca...
8:05.
Pero estamos hablando de o sea, fútbol profesional, de lo que se emite en la tele. Sí.
Primera división, Peñarol Nacional.
O sea, y el medio tiempo, que son de 15 minutos, tipo 20. 18. Vale. Entra cuando se les canta el culo, ¿no? Es horrible.
Sí.
Así
sí.
estamos.
Pero,
así
estamos.
Bueno, eso es lo lindo de la pelotita, sin duda.
Hablando de esto de forma de ser, a mí me pasa de sentirme más uruguayo cuando estoy afuera.
Poner mi país narrada.
Para mí es porque te ves en las otras personas y te das cuenta de las diferencias y vos decís, soy diferente.
Claro, o sea, pero por ejemplo, por ejemplo cuando estuve de intercambio me pasaba, yo que no escucho tanta música uruguaya, me pasaba de escuchar música uruguaya.
Se despertaba y ponía Jaime Ross.
Claro. Murga.
Opa. Bueno.
Bueno, el carnaval. El carnaval como nosotros lo vivimos acá, lo viven en pocos países.
Bueno, sí, igual acá me parece que más Montevideo. Ya en el interior no está tan fuerte.
Bueno, en 33 había un desfile.
En realidad lo que no está tan fuerte es la murga.
La murga, acá. Claro.
Carnaval,
no hay,
carnaval
sí, lo que no hay es capaz, tipo, tablado, así, murga como hay acá.
Claro.
Pero sí, el carnaval se vive en todas las latitudes.
A mí lo que me molesta un poco, o sea, voy a dejarlo claro. Al principio iba a decir...
Sí, pase bien.
Al principio iba a decir, en este episodio seguramente nos ganemos adeptos, pero también nos ganemos algunos...
Mucho odio.
Muchos haters. Haters, abstenerse.
A mí la verdad que el carnaval en sí no me gusta mucho.
A mí tampoco.
Somos tres.
O sea, cuando
me gusta, pero...
Cuando era chica me daba miedo.
Entiendo que es una representación artística que está buena.
Sí.
Me parece que tiene que estar.
Y me molesta que hay como algo medio generalizado de que si decís que no te gusta el carnaval, medio que te sos señalado.
A mí nunca pasó eso.
¿No?
A mí tampoco, pero está.
Es mi sensación cuando navego por Twitter.
Bueno. Pero estás en una cloaca, básicamente.
Claro, en un mar de arpías. Pero...
Yo nunca me sentí señalado.
¿No?
No. Creo que se señala mucho más si no te gusta el fútbol que si no te gusta el carnaval.
No, puede ser.
Me parece, ¿cómo no te gusta el fútbol? Eso yo lo he escuchado.
Igual, no sé, me parece que el carnaval, o sea, en particular la competencia, porque acá tenemos una competencia de carnaval que implica que los grupos arman como una... ¿Qué? Una obra.
Sí, exponen...
¿Cómo le dicen ellos?
Exponen un... Sí, como una obra, una suerte de obra para que no conocen.
Y hay gente que lo vive. Yo he ido
una performance
algunas veces y hay gente que lo siente como si estuviera yendo al estadio.
Hay gente que
obvio,
hincha,
hay gente
sin
que
duda.
Hincha de las murgas.
Sí, bueno, se viven en todos los carnavales.
Sí.
Momentos de tensión.
Sí, momentos de tensión fuertísimos.
A mí lo que me pasa es que ya llegó a un punto que ya está tan politizado que ya me cansó un poco.
Sí, a mí también. A mí me pasó eso, sinceramente, con el carnaval. Pero bueno, pues no para ningún lado de la política. O sea, es como que solo hablan de política. Entonces, como que siento que perdió la gracia de que antes se burlaban de costumbres uruguayas o situaciones que habían pasado, pero ajenas a la política. Ahora todo es política. Para un lado o para el otro, es indistinto, pero... La verdad que no.
Y el nivel del humor me parece que ya es como... Ya llegan como... Pasan la línea, ya es como una falta de respeto a las personas sobre las que se burlan.
Sí, bueno, me parece. Bueno, ahí estás entrando en un tema, o sea, yo larguísimo, he visto, que es los límites del humor.
Sí, y o sea, yo he visto videos, o sea, recortes de ¿cómo es? De presentaciones de grupos en carnaval,
sí,
que van directamente al insulto a alguien.
Bueno, pero para mí ahí de vuelta atrás en límites del humor y tu percepción sobre un tema puede ser muy baja y para mí puede ser muy alta. Entonces, para mí es muy complicado. Siempre, o sea, me parece que es la charla interminable de cómo te vas a reír de eso y otros se cagan de risa porque les parece gracioso.
Sí. No, pero para mí lo que dice Cacho es como más distinto. Es como tipo cuando insultás a la otra persona. O sea, que la risa no es risa, no es reírte de sus diferencias o lo que sea. Es tipo insultarlo, ¿entendés? Claro,
directamente insultar a alguien.
Claro. Tipo, eso no me da gracia. Eso ni que insultes a los que a mí no me gustan o no me caen bien. Tipo, no me hace reír.
Me parece que es una... O sea, como un sector del humor que sí, está re fuerte. O sea, reírse
de... O sea, yo creo que ha cambiado bastante. Antes... No sé, cuando tenía 15 años nos gustaba ir con mi padre al tablado. Íbamos a ver a los parodistas, humoristas.
Claro, pero hacían cosas graciosas, claro, cosas de fútbol, claro, cosas del día a día, de anécdotas.
Y a poco como que nos fuimos sintiendo un poco más alejados, claro, porque en realidad no... Se fue para un lado que no estaba bueno.
Otra... Yo quiero... Vamos a quebrar acá con el carnaval que estamos entrando.
Antes de dejar carnaval, quiero decir que me reivindico igual porque toco el tambor.
Ah, bueno.
Bien, Cacho.
Puedo hablar
tranquilamente. Puedo hablar.
Así que puedo hablar y decir lo que quiera del carnaval.
Tiene propiedad.
Yo voy a decir una costumbre que no sé si es muy uruguaya, es muy montevideana, como la rambla.
Ah, bueno.
La rambla es una gran costumbre, pero que yo nunca tuve.
Sí, yo no sé si lo llamaría costumbre o tal. Es un lugar que por suerte tenemos... O sea, por suerte tenemos la suerte, la bendición de tener, que, o sea, es súper lindo y súper aprovechable, principalmente en verano. No sé si se lo llamaría una costumbre. Tipo, capaz de costumbre es ir a juntarte a tomar mate a la Rambla.
Bueno, sí, o sea, hacer un plan en torno a
la Rambla.
Capaz que porque si vivís medio lejos.
Sí, claro, yo, o sea, lo más cerca que estoy de la Rambla, en auto.
Sí, la Rambla portuaria.
Claro, primero que la Rambla portuguesa, que no es linda, que son 20 minutos.
O sea, a mí me pasó, sí, cuando vivía cerca de la Rambla, decís, está...
Me voy hasta ahí.
Claro.
Claro, si en vez de estar en tu casa, tipo te juntas en la Rambla. Sí,
y
pero...
ahí lo clásico, llevar el mate y bizcochos.
Ya.
Bueno, los bizcochos. Los bizcochos es una gran tradición.
Bizcochos es de lo mejor que tenemos.
Sí.
Y...
Para los que no saben qué es un bizcocho, yo diría que es tipo distintas formas de... Un croissant.
Panadería, sí.
¿Vieron el croissant? Bueno, de hecho, de diferentes formas.
Con membrillo, con jamón, con queso, con dulce de leche. De todo un poco.
Masa, o sea, harina, grasa y sal.
Y
o azúcar.
Y el mejor de todos es el relleno de membrillo.
¡Uy, sí!
No hay con qué darle, me llené la boca de verdad.
Cuidado con los de membrillo cuando los calientan.
Sí, el membrillo te calienta mucho, te quema.
Después lo van a morder y te quema la
lengua. Te quema la lengua.
Sí. ¿Quién no se ha quemado con un bizcocho?
Sí, es como quemarte con la salsa de la pizza.
Podría ser un pegotín ese.
Sí. Bueno, ¿quién no se ha quemado con mate, como dijimos hoy?
¿Qué otra costumbre así dirían ustedes que tienen, por ejemplo, en su familia?
Yo voy a hablar de una costumbre que a veces no nos damos cuenta, pero cuando salís del país te das cuenta, que es la cultura que tenemos nosotros por el helado.
¿El helado?
¿Te parece?
Sí. O sea, fíjense y piensen, veces que han viajado al exterior... No pueden ir a una heladería y llevarse un litro de helado.
¿A una qué?
Heladería.
No. ¿Te costó
la plata? ¿Vos decís como que no te venden el litro de helado?
No.
¿Que
no
solo te venden el cucurucho o el vasito?
Sí, o como le dicen, una pinta, que son 2 porciones, 3 porciones máximo.
Y pero, creo que a lo que vos decís, me parece que el argentino es aún más loco por el helado, me parece.
Sí. Sí. Bueno, todo viene de traído de Italia, obviamente. Claro. Pero, por ejemplo, acá... Hay muchas heladerías y vos entras a la heladería y tienen capaz que 100 gustos.
¡Ah, pará! ¿100 gustos? ¿Qué heladería estás yendo?
Cualquiera de las grandes tiene
100
más.
¿100 gustos? ¿Vos sabés lo que es 100 gustos?
Sí, sí.
Son como 100 50, gustos.
50 tiene una chica.
Pa, me parece un montón. Les voy a contar la próxima y les tiro el dato en Instagram porque me parece que es un montón.
Es que ahora,
En otro país tiene chocolate... ¿Crema?
Sí, ¿verdad? Acá.
Te
lo que pasa es que acá abrís y te dicen tipo galletita María con dulce de leche, galletita María con Oreo mezclado con Nutella.
Dulce de leche con dulce de leche.
Claro,
dulce
de leche
es una redundancia.
Sí. Y es espectacular.
Es el mejor helado.
Creo que sí, la cultura del helado que tenemos acá se tiene, es rioplatense,
Igual no diría que es como una cultura, porque, o sea, no imagino una persona un domingo sentado en la Rambla comiendo un helado gurucho. O sea, como que es una imagen que la puedes ver en verano, pero no me parece que sea propio del Uruguay.
No, pero capaz que no ir a la Rambla, pero sí pasar por una heladería.
Claro, una heladería. Que haya heladerías en tantos lados.
Claro. ¿Está en Argentina?
Está, por, bueno, eso está, me, por eso es lo que dije, rioplatense.
Ah, claro. Bueno, pero para mí en los otros países hay pila de heladerías y ve gente comiendo helado.
Mirá que no.
Mirá no tanto.
Está, claro.
Lo sufrí.
Sí, en la Guayana Francesa hasta no sabría, pero bueno. No he ido, pero capaz que no.
No, yo, o sea, por ejemplo, no sé, que he ido... Perú, Chile, bueno, Ecuador. En eso no se ve mucho.
Bueno, esos países tampoco tienen mucho lácteo, ¿no? Que es un tema importante para los helados.
Me dejaste helado.
No.
Claro.
Buenísimo.
O sea,
el humor que se maneja, no, que en se maneja... este podcast es totalmente superior.
O sea, la información, ¿no? Porque no, nada de esto está chequeado.
Datos, no opiniones.
Pero lo podemos chequear. Pero me parece que Perú no se debe caracterizar por sus lácteos.
Bueno, hablando de negocios que son costumbre acá, las fábricas de pasta...
Era el siguiente, bueno, fábrica de pasta, esa es una costumbre
la espectacular. La pasta rellena es tipo re costumbre de acá.
También.
Los domingos, asado o pasta.
Mm. Sí.
Pasta. Asado o pasta.
Que lo hablamos en el episodio de comida, me parece, pero también en otros países no se come tanta pasta.
No, acá en otros países literalmente no existen las casas de pasta. Uh-huh. No existen.
Uh-huh. No, acá encontré una pastería, tipo encontrás una...
Pastería.
¿Se dice pastería?
Pastería.
Yo diría fábrica de pasta.
Fábrica de pasta. Sí.
Todos tenemos una fábrica de pasta de confianza. No vamos a decirlo porque no pautan acá ninguna, pero...
Sí, o sea, si están dispuestos a dar plata, podemos nombrar a la que sea.
A la que sea, cualquiera, no importa.
Yo voy a decir algo, yo hago mi propia pasta.
Ah, bueno.
Pasta. ¿Cuál haces?
Ah, de cualquier cosa, de todo.
¿Toma? ¿Seca y rellena?
Sí, seca y rellena.
Toma.
Sí.
Mirá que bien, mirá que bien. Bueno.
¿Vos qué era lo que sabías hacer? Vos me dijiste en el episodio de comida.
Bueno, Malfatti. Malfatti, me queda muy bien, ya saben, el que quiera probar me escribe y arreglamos, hacemos números.
¿Qué otros negocios hay que son costumbre acá? ¿Panadería no? ¿Panaderías hay en...?
No, panaderías hay en todos lados.
Sí, con la diferencia de cada uno, pero yo quería ir a otra.
Bueno, carnicerías, ahora está lleno. Antes había...
Sí, siempre hubo carnicerías.
Sí, siempre hubo carnicerías.
Ahora tenés
carnicerías que venden ahí carne chetita, pero siempre hubo carnicerías.
Carnicería de barrio siempre hubo.
Claro.
Es la realidad.
O sea, vos has visto carnicerías que el cartel dice...
Carne chetita.
Sí, yo lo he visto, es verdad.
Está chequeado. Sí, o sea, sí, ¿ustedes piensan que no? El público lo puede ir a chequear, puede salir por su barrio de una vuelta y mandarnos fotos de carne chetita.
Y si no existe, podemos hacer
una gran costumbre. Que esta sí es de todo el país, es la vuelta ciclista.
Ah, bueno, está. Saliendo del sector de negocios.
Sí.
La vuelta ciclista, vos dirías que es una costumbre uruguaya. Tipo, como que vos te esperás todo el año para ver el día que llegue el último ciclista y todos en familia.
En todas las ciudades del interior, cuando llegan, es como una revolución.
Bueno, está. Pero la ciudad del interior, claro. Pasa que no tiene muchas revoluciones. La última fue la revolución industrial.
Bueno.
O la francesa.
Bueno, acá también se ve gente esperando que pase el pelotón.
Sí.
Bueno,
aparte,
hay gente para todo.
Hay gente que gusta mucho el ciclismo.
Era más de antes también decir que el año arrancaba cuando llegaba el último ciclista.
Sigue siendo.
De la
vuelta. Sigue siendo.
Que, para los que no tienen mucha idea de los tiempos, en Uruguay, o capaz que más que nada en Montevideo, termina el año, termina diciembre. O sea, ya en diciembre es una locura.
Sí.
Porque todo el mundo se quiere ir... O quiere intentar irse la primera quincena de enero de vacaciones.
Sí, todo es como
que
una
nosotros
locura.
Le llamamos temporada alta.
Sí.
Entonces, está. Si es en tu laburo, querés dejar todo ordenado. Si, no sé, el movimiento en los talleres, por ejemplo. Todo el mundo yendo a hacerle el service al auto porque se va para afuera.
Sí.
Y queda el Uruguay queda como medio así en suspenso. Queda en la nebulosa, así como en...
De diciembre a enero... Y febrero, hasta que arranca la vuelta ciclista, quedan como en 0,5.
Claro, por fuera del espacio y tiempo. Sí, desafiando todas las leyes de la física.
De la gravedad.
Entonces, cuando llega el último ciclista, que es en marzo.
En marzo, exactamente.
Ahí dicen que recién arranca el año en Uruguay.
Exacto, ese es como el puntapié inicial.
Claro, porque ahí arranca, o sea, en marzo arranca el año lectivo...
Qué Uruguay productivo,
La verdad que sí, hasta diciembre.
De 12 meses, vimos 9. 3 Me...
Y hablando de la temporada alta, acá lo que, o antes por lo menos, todo el mundo apuntaba a irse a la primera quincena de enero. Y también es algo tipo, como por o sea, si vos sos un che pibe dentro de la empresa, te dicen, no, flaco.
No, flaquito.
¿Vos en febrero o en marzo?
Agradecés si te damos la segunda
febrero. ¿Cómo te ves en junio? Claro. Saliendo antes de las vacaciones, porque las vacaciones de julio no, papi.
Acá la primera quincena de enero, o los patrones, o los capitos.
Sí, si igual no, hay mucha gente que tiene como una opinión encontrada sobre eso, porque la primera quincena de enero siempre suele ser además la más cara. Entonces hay gente que no le gusta salir la primera quincena de enero.
Se sufre el calor en Montevideo.
Claro, pero encuentra luego una casa, la misma casa, a mejor precio.
Y te fuiste, y si sos de la segunda quincena de enero o ya de la primera de febrero, sos un perdedor. O antes, por lo menos.
Ay, ay, fuerte declaración.
No es que yo lo estoy
pará,
diciendo,
perdedor.
Sino
perdedor.
El clamor popular.
No, me parece un montón.
En mucho ruido, pocas luces, no estamos de acuerdo con tus declaraciones.
No, sacamos. ¿Podemos sacar a Cacho?
¿Crees que me vaya?
Apaga el
micrófono. Sí, apaga el micrófono, chavándote. Gracias. Se fue Cacho.
Bueno, dejo el perro. Botón, vení. Ponete los auriculares.
Bueno, una gran costumbre que a medida que pasaron las generaciones, yo creo que se ha ido perdiendo, pero todo el mundo dice que te espera, es el tango.
Uy, qué mole.
Uy, qué mole.
Bueno, ¿vieron? Usted...
Es como que se puso gris.
No, bueno.
Se todo... puso gris.
Las generaciones más grandes dicen que el tango te espera. Que
¿qué es eso? Nunca eso. Escuché eso.
Que tarde o temprano te va a llegar.
Yo creo que nunca me va a llegar. O sea, soy muy descoordinada para bailar.
Pero nadie dice escuchar, disfrutar un tango.
A vos ya te...
No,
ya
te para llegó. Nada.
Todavía
ya
no me llegó. Yo, no, pero tengo dos personas en mente que de mi edad, incluso más chicas, que les gusta el tango.
Es como, escuchan tango. Es como una menopausia cultural.
Sí.
¿Te viene?
¿Por qué dijo menopausia?
Pero me gustó ese término, menopausia cultural.
Claro, te viene, en algún momento te va a venir.
Claro, es como que cuando te querés bañar escuchando radio de mañana.
¿Eso también te llega?
¿Eso está mal?
No, claro, pero yo para mí es como medio menopáusico.
Eso lo hago desde que tengo más o menos 17 años.
Y bueno, nadie dijo que no tuviese una menopausia temprana.
¿Prendés AM ahí?
No, siempre FM, pero...
No, AM, papi, AM. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, AM.
No. Sí. Yo sí escucho FM, a veces AM. Pero sí, me parece lo más normal del mundo, escuchar radio mientras...
Entonces decís que el tango va a sobrevivir las generaciones...
Yo creo que sí. O sea, para mí está...
Por mí va muerto, pero...
Está en los últimos estertores.
Le pongo una ficha.
Pero bueno, dicen que el tango siempre te llega.
Como el vino.
También, el vino. El vino siempre, al principio a nadie le gustaba, pero te llega. Hoy creo que todos en esta mesa disfrutamos una copa de vino.
Qué rico que es el vino.
¿Viste?
Ay, ves, a mí eso no me llegó todavía.
¿No te llegó?
No me llegó.
Bueno, tal
yo
vez...
Yo te voy a traer un buen vino.
¡Un buen vino!
Que te va a dar vuelta.
Capaz que no llegaste a...
¿A la estancia?
Exactamente. Los vinos de la estancia, yo la verdad que te los recomendaría personalmente.
Sí, ¿los de mesa o los...?
Cualquiera. Porque la verdad que...
¿Cuál de sus versiones?
El tetra.
¿El tetra? Tiene lo suyo.
El de caja.
Y sí, obvio.
Lo abrís con los queques y listo.
Y listo. Me encanta. Esta colaboración no fue paga.
Pero una atención no estaría mal.
Claro, Horacio.
Siguiendo con la forma de ser. ¿Piensan que el uruguayo es cálido, es alegre, está feliz?
Yo creo que no. Y eso lo ves en la calle cuando cada una cuadra escuchas dos puteadas y tres bocinazos.
Bueno, pero eso es tránsito.
Eso denota...
El tránsito no es feliz en ninguna parte del mundo.
No, para mí hay gente que es más feliz y que se trata mejor. O sea,
pero justo en el tránsito, ¿no?
Sí, yo para mí sí.
Yo creo que nos autopercibimos como gente cálida y alegre.
Pero para mí no son.
Pero si nos pones al lado de cualquier...
Centroamericano, vamos.
O de Latinoamérica, somos...
Somos de mentones.
Para mí eso son cosas diferentes. Igual ser cálido y ser alegre. Alegre no somos seguro. Somos,
no, ni en pedo.
Somos un país gris. Pero cálido...
Como de,
sí, lo considero.
De simpático con el que viene de afuera, o abierto, o algo así, decís vos.
Para mí no. O sea, para mí, esa clara diferencia la vimos cuando empezaron a llegar la gente de países más caribeños. Cuando empezó a llegar esa gente, para mí empezamos a ver la clara y notoria diferencia cuando te atendía a alguien en un local de comida, en un local de ropa, una farmacia, lo que sea. Cuando atendía a esa gente, cuando atendía a uruguayo, ellos te atienden de una manera mucho más cálida, mucho más, tienen una disposición al servicio que el uruguayo no la tiene.
No, para mí son más alegres, eso sin duda.
Pero te tratan mejor, sí, te eso, hablan
eso
con...
Eso del servicio yo lo veo en otros países de Latinoamérica.
O sea, vos vas a comprar...
Vas a un restaurante y te tratan, pero 10 veces mejor.
10 veces mejor que acá. Vas a comprar algo y te tratan 10 veces mejor, sí. Te hablan con cariño, sí. Tipo, amor. No, amor.
Sí, pero igual estás hablando de cuando te quieren vender algo.
No, cuando te quieren vender algo. O sea, no sé, la recepcionista del club donde yo voy es de Centroamérica y cada vez que la saludo es como que siento que, ay, qué felicidad, claro, como que le da alegría verme.
Pero de vuelta, está trabajando.
Igual, si yo te estoy comprando algo, por lo menos,
claro, pero ni siquiera me tenés que saludar.
Pidiendo comida y me mirá,
claro, me mirás como el ojete.
Pero yo no estoy diciendo que esté bien o mal eso. Digo que eso en un momento muy específico donde están trabajando esas personas.
Está, pero acá a pila de veces le vas a comprar algo a la gente y le tenés que rogar que por favor que te la vendan.
Está bien.
Y te sacan la patada.
O que te atiendan.
Está bien, pero estás de vuelta hablando de cuando están trabajando. Yo estoy hablando de cuando están en el día a día, digamos.
Ah, no, yo creo que en el día a día, o sea, nadie puede ser... Como que si ellos te tratan así trabajando es porque entre ellos se tratan así también, ¿entendés? Yo creo que no es un mindset que se pone tipo chip trabajo. Puede, o sea, si no, nosotros también lo podríamos hacer y claramente acá en Uruguay eso no se da.
No, a mí, en mi opinión, no somos muy... ¿Del servicio o el del servicio a la gente no somos?
No,
pero es otra cosa. No, yo estaba hablando de la calidez humana de las personas.
Bueno, pero también se traslada a la atención al cliente, por ejemplo. Yo qué sé, te tratan mal, yo qué sé.
No, yo lo veo también fuera...
¿Te cagan a palo cuando vas a comprar algo, boludo?
Ay, sí, pila de veces, boludo. Sí. A veces tipo te sentís como que le estás... O sea, como que estás haciendo algo malo porque le estás pidiendo que... Para comprarle algo, ¿entendés?
Yo no he tenido tantas malas.
Tipo, disculpe, señor, por molestarlo y querer que su negocio funcione, claro, y prospere.
Claro.
Lo trata muy mal cuando va a comprar. No me pasa.
¿Nunca te pasó?
No, ¿tan mal?
O sea, tengo una lista de...
Lo último que me pasó que...
No, nombres, marcas que nos pueden cagar.
Vino la estancia.
Te voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. Pedí una cotización para un servicio en mi trabajo... Y lo que me respondieron fue, no te podemos hacer la cotización o tomar el trabajo porque no estamos al 100% de nuestra capacidad.
Bueno.
Pero yo lo considero una mala gestión de su negocio.
Claro,
o sea,
pero ¿entendés? Es como que...
Está, no, pero para mí peor es cuando te dicen, ¿querés una cotización? Bueno, pero tenemos que ir al lugar. Y sí, papi, porque ¿cómo querés que te mande fotos? Y si voy, o sea, y si me pierdo, vos me vas a buscar... Tipo, señor, le estoy dando laburo, venga como puede. Si quiere, venga gateando, quiere, venga en caballo. Me daría exactamente lo mismo.
A mí me ha pasado en algún balneario, por ejemplo, ir a alguna panadería y no sé, que queden, no sé, imagínate, cinco bizcochos y decirle, dámelos todos. No, pero me voy a quedar sin bizcocho.
Bueno, igual pasa que eso lo viví en...
Eso es bastante normal.
O sea, eso lo viví en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, la última vez que fui, una muchacha quería comprarle una pizza... Y era la última que quedaba, la última porción, y le dijo, no te la puedo vender.
Está, capaz que sí, la va a vender por pedazos, la vende más cara.
No. O sea, le decía, no, porque si no el resto se va a quedar sin pizza. Y la muchacha quería la pizza.
Dame la pizza.
Claro, y fue rarísimo. Yo dije, esto, o sea, típico que podría pasar en Uruguay, pero no en Estados Unidos. Pero pues pasa en todos los países.
Bueno, y ya que engancharon el tema comida, una gran tradición y una gran costumbre. Llueve y salen...
Tortas fritas,
claramente.
Claramente.
La pregunta es, ¿saben hacer tortas fritas?
No, ni en pedo.
No, yo tampoco.
O sea, no, me da miedo fritar, o sea, imposible. ¿Las podría hacer al horno?
No, ¿cómo tortas fritas al horno? Torta horneada.
Una torta horneada.
Qué horrible. No.
No.
Y menos haciendo la receta original, que es con grasa.
Claro, fritas en grasa, claro.
Porque está la otra opción de aceite, que está obviamente es más...
Menos rica, más claro. Sana. Como todo en la vida.
Pero está, yo me acuerdo de cuando salían las tortas, se empezaban a hacer las tortas fritas, veía ahí el bloque de grasa, era un asco. Y lo más gracioso era, arrancaba a llover... Y mi madre decía, está lloviendo. Y cuando
ya
querías,
está.
Cuando querías acordar, ya tenías la
ya
torta
tenía
frita.
La
torta frita que va con azúcar.
Sí,
sí,
obvio.
Sí.
No acepto otra variante para la torta frita.
Y vi, viste en el... Hay un puesto de tortas fritas, viste en el coso de skates ahí en el puerto del buceo. ¿No vieron?
Bueno, puede ser.
Sí, hay,
se llama, no sé, el rey de la torta frita, algo así. Ay, atrás del fórum.
Yo pensé que te referías sí, al puesto que hay frente a la Asociación de Torta Friteros del Uruguay en Fernández.
No, no. Bueno, ese que digo yo tiene torta frita con gustos.
Bueno, ojo, yo en 33 probé algo que no sé si todo el mundo probó, que es la clásica y típica torta frita rellena del interior.
¿Cómo que rellena?
Rellena, te la rellenan de jamón y queso. Y en realidad no me acuerdo si había otra variedad, pero rellena de jamón y queso.
Dulce de leche,
pero sin azúcar.
Claro, sin azúcar.
Y sí, claro.
O sea, se podría decir que era una empanada frita, ¿no? Sí. O sea, está. Pero era una torta frita. O sea, el puesto vendía tortas fritas y tortas fritas rellenas de jamón y queso, no te vendía empanada.
Este debe ser de la misma escuela, porque tenía de todo. Tenía con dulce de leche. O sea, y es como creo que te lo untan arriba de la torta frita y vos te lo comes como a la mitad, así.
Claro. Claro,
es difícil algo.
Nunca lo había visto.
Es difícil algo en este país dulce que no tenga dulce de leche.
Sí.
Es la realidad.
Uh-huh. Bueno, ya hablábamos, por ejemplo, del helado dulce de leche con dulce de leche.
Ah, es una fan. Es
un éxito. Lo mejor que pudieron inventar.
Igual, ya a mis 30 años de edad.
Uy, lo que va a decir.
Ay, no.
Ya me es difícil soportar el tanto dulce. Yo no puedo.
Yo nunca pude igual.
Eso nunca
pero
pudiste.
Pero eso nunca pudiste, no es por la edad. Claro, eso yo tampoco nunca pude.
Ya lo dije en este mismo podcast. Volvíamos de la escuela, venías a merendar a casa y no te podías clavar dos tostadas con dulce de leche porque te daba algo.
Uh-huh. Es verdad.
Así que no es algo de tu edad.
Bueno, ustedes en tema dulce de leche, la ingesta, normal.
Normal, normal.
Sí, normal.
A cucharadas. A Renzo lo veo comiendo a cucharadas.
No, pocas veces. No, muy pocas veces.
No, yo creo que no podría. O sea, no me gusta el nivel de comerlo a cucharadas.
A ver, poder, se puede y se hace.
Yo me acuerdo de chico comía azúcar.
¿Eh? Sí. Y bueno, está. Pero eso lo dejamos para otro capítulo, por pote. Favor.
Claro, cucharada de azúcar.
Claro, con razón.
Así salí.
Claro.
La cuota de dulce ya la cumplí cuando tenía 6, 7 años.
Por claro, a dos cucharaditas
es un diabético.
Claro.
Bueno, siguiendo con lo dulce, y ya que estamos en la comida, ¿qué me dicen del arroz con leche?
O manjar.
Voy a decir algo, lo probé hace más o menos 2 años.
¿Eh?
Nunca lo había probado.
¿En serio?
Sí.
¿Pero qué vivías en Australia?
No.
Ah, pasa que el padre de Sofía es muy fit, entonces les da lechuga.
Claro, lechuga. Solo comemos dulce de tetico.
Saludos para
Lance. No. A mi madre nunca le gustó, a mi abuela nunca le gustó, entonces ¿de dónde iba a comer yo? De ningún lado.
Por tus propios medios.
Y bueno, pues a los 29 años dije, voy a hacer mi propio arroz con leche, a ver qué onda.
¿Vos lo hiciste?
Claro.
Ah.
Es más, hice un auténtico arroz con leche porque Damián me trajo del tambo donde trabajaba un bidón de 6 litros de leche bien para hacer una. O sea, ¿Qué carajo hago con 6 litros de leche fresca? O sea, ordeñada en el día.
Claro.
Encima, claro, no te dura mucho.
No, claro. Y ahí me tuve que poner a hacer arroz con leche y o sea, me quedó una bomba ese arroz con leche. Fue el mejor arroz con leche que hice en mi vida.
Ah, pero para, ¿nunca habías probado?
No, nunca había probado.
¿Comiste ese?
Y me gustó.
Y dijiste, o sea, ¿te gustó lo que salió de ahí?
Sí.
¿Pero es la única vez que probaste?
No, después me volví asidua, o sea, ahora
es un gran postre.
Claro, ahora me gusta, con la canela por arriba, claro, exactamente.
Me volví asidua, me lo imaginé. Como Gollum, así con el caso de arroz con leche.
No, además, yo soy muy fan del merengue, entonces todos los postres que tengan merengue.
No, porque además le pones una yema.
Claro, entonces, obvio.
Lo que te sobra
se hace merenguito
para arriba.
Claro, ¿no? Claramente.
Entonces, después cuando comiste arroz con leche por ahí, dijiste, el que yo hice,
era bien. Era muy bueno, sí, porque yo creo que había un tema ahí en la leche tan fresca. Claro, no era industrializada, nada, tenía toda la grasa, entonces era como hacerlo con crema de leche.
Claro, y comí arroz con leche por 5 días.
Sí, claro, todavía tenemos,
si quieren leche fresca, todavía seguimos vendiendo. Claro, pero no, la verdad que fue un muy buen postre.
Es un muy buen postre.
Es un muy buen postre, sí.
Y hay variaciones. A mí, por lo menos, con canela no me gusta.
Bueno, yo hice con dulce de leche también. Sí, obvio, porque a todo hay que
tener
dulce de leche.
Nunca en mi vida escuché que le pusieran dulce de leche al arroz con leche. ¿En qué momento se lo pones?
Después, una vez terminado, se lo ponen para arriba. En vez de merengue, le ponen dulce de leche.
Como para servirlo.
Claro.
Me parece una atrocidad.
No, vos sabés que queda muy bien.
No, me parece una atrocidad.
Es como el flan, boludo. Flan con dulce de leche, arroz con leche con dulce de leche. Es muy parecido.
El flan es el mejor postre. Estamos todos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo.
Flan con dulce de leche o con crema.
Con crema.
No sé, creo que nunca comí.
Dense la oportunidad, se van a encontrar un,
sí,
un mundo
¿vos
nuevo.
¿Vos decís mixto?
No, flan con crema.
Sin dulce de leche. Sin dulce de leche.
Para, ¿qué crema?
Dudoso.
¿Tipo crema?
Chantichi.
Claro, crema.
Crema
y
batida.
Es como que corta el dulce de leche, te sube okay. El azúcar,
ah,
la crema,
te baja.
Corta.
Bueno, siguiendo con el dulce de leche, churros con dulce de leche o churros.
Gol.
No me gustan los churros.
¿No?
No.
Es como una torta frita, pero...
Sí, no me gustan los churros.
No. Cambiemos tema porque me voy a poner...
No me gustan los churros.
Alfajor, dulce de leche.
Yo soy muy fan, tipo, despegada de las bolas de fraile. Pero
es
para mí...
Es muy parecido a un churro.
Pero
no es igual.
Sí, yo soy muy fan de la borla de fraile, pero.
Se dice bolas, es obvio. O sea, nadie dice borlas.
Son borlas.
Son
borlas de fraile.
Yo digo bolas, creo.
Yo también.
Bueno. Yo no pediría.
Claro, dejen en los comentarios
claro,
cómo se dice.
Cómo
pero
le
para
dicen,
mí,
bolas o borlas.
Son bolas.
Yo nunca pediría en ningún lado ver las bolas del fraile, pero cada uno haga lo que quiera.
Sí, obviamente.
Pero sin relleno.
Paréntesis. Hablando de palabras. Dicen zancadilla o zancadilla.
Zancadilla, ¿quién es zancadilla?
Vos, te juro que me hicieron bullying en otros en otros círculos porque decía zancadilla.
O sea, pero o sea, ahí tenés que ver en qué círculos te estás dando.
Claro, salí de ese círculo.
Claro, salí de ese círculo. O sea, círculo de la confianza, cacho para afuera. Claro, dicen zancadilla.
Bien, sigamos.
Las bolas de fraile para mí es, o sea, las mejores facturas. Ay, de facturas.
Son bizcochos. ¿Qué dijiste?
Facturas.
Son bizcochos. ¿Querés que te rompa la
cabeza? No, pero no son bizcochos.
Corta.
Para, no son bizcochos. Para mí no vas a la panadería a comprar unas borlas. No.
¿Eh?
No, para mí no son bizcochos.
¿Pero y por qué son facturas? Factura no existe.
Por eso dije facturas, porque para mí no eran bizcochos.
Pero para, ya estoy en desacuerdo con la primera barra basada
que
dijiste.
Pero vos compras dos pangorazas y una bola de fraile, nunca me pasó.
No. He ido a comprar solo borlas de fraile.
¿Posta? ¿Venden en la panadería?
No, te venden un asado de tira en la panadería.
¿Y dónde las compras?
No, en realidad, yo solo comía cuando mi abuela hacía y hace 15 años más o menos que no hace. Ana, te puedo poner un poco las pilas.
Está, pero entendé que el 90,9% de
la
población la
compra
en la panadería. No se compra en la carnicería ni en la verdulería.
¡Qué manjar del bien!
Igual eso, el 90,9% de la población... compra las borlas en la panadería.
Sí, o sea, sí, está, o sea, sí. O sea, entiendo que si no, ¿dónde las compras?
Claro, para el que está escuchando y no sabe qué carajo es borla o borla de fraile.
Es.
¿Cómo lo describirían?
Una.
Es como, para mí lo más parecido es como una dona, o sea, como si fuese una masa de dona,
hecha
sin
bola.
El agujero en el medio, claro, hecha bola, que queda adentro bien esponjosita.
Y con azúcar por arriba.
Claro, frita y por azúcar por arriba, o sea.
Y es espectacular.
Es eso.
Listo.
Claro. No espectacular, esa masa suavecita por dentro, o sea...
Crujiente por afuera.
Sí, crujiente, es un espectáculo, o sea... No entiendo por qué la torta frita está tan sobrevalorada para mí cuando la bola de fraile tendría que estar muy, muy superior.
Estoy un poco de acuerdo, no sé si le diría sobrevalorada a torta frita, aunque un poco sí.
O sea, para mí estaría mucho mejor, o sea, no te venden bolas de fraile por todos lados, no...
Solo en panaderías.
Claro, muchas más tortas fritero.
Lo que pasa es que es mucho más difícil hacer una buena
sí,
borla que hacer una
torta frita, totalmente.
Y además lo de la torta frita está asociada con lo de la lluvia. Ya ganó como...
Ah, pero las bolas para mí también. Para mí las borlas de fraile también. Mi abuela hacía tipo borlas de fraile y torta frita el mismo día. Pues se fritaba todo, claro. O sea, ya hacías como...
Yo es la única persona que conozco que hace borlas de fraile. No conozco a otra persona.
Mi abuela, sí, igual hace 15 años que nos hace, o sea, hacía, vamos a decirle.
Y podríamos pedirle.
Y yo hace 15 años que le vengo pidiendo.
Así que la respuesta es no.
Claro, así que la respuesta es no lo sabemos.
Volviendo al dulce de leche, el alfajor en realidad es una creación, es un transporte para llevar dulce de leche.
Uh-huh.
Son dos galletitas con dulce de leche en medio.
Sí, eso es Argentina y Uruguay.
Sí, pero no hay...
Igual los alfajores acá, para mí los uruguayos, o sea, han caído tanto en la calidad. Para mí ahora vos te compras un portezuelo y... Tiene ese gusto a plástico.
O sea, a mí me gusta. Cada tanto me compro uno.
Claro, un Sierra de Minas.
No me pongo muy exquisito. Me compro el común, el de... El Punta Ballena.
El rojo.
El rojo.
El
clásico.
El portezuelo.
O el triple de chocolate blanco. Ese me encanta.
No, el mejor es el Super Ice Black.
Ah,
no, no sé, ya
sí.
Te fuiste. Ya
es excelente.
Yo me quedo más en lo básico.
¿Y el Black? Para mí el Black era muy bueno.
No.
Y cuando lo probé después de muchos años de vuelta, dije, pa, no era tan bueno como lo recordaba.
No, el Surprise Black es excelente, es el mejor alfajor. No acepto...
A mí me gustaba mucho el Milka igual, ¿eh?
Está bien.
Sí, el Zafa. Milka con la galletita dura.
Zafa.
Que hacía tipo clon, clon.
Uno que me hace ir a mi infancia es el... o sea, era el alfajor común con los Rockles arriba.
Sí.
Sí, se sigue vendiendo. ¿Sí?
No, para sí, mí sí, no se entendía. Para uno que vendían con un envase que era como cuadriculado.
El de Conaprole.
Sí. No, no era el de Conaprole. El de Conaprole también era buenísimo.
Ah, pero ese envase.
Sí, era ese envase.
Sí, el cuadriculado de muchos colores.
Sí.
Sí, que tiene el alfajor.
Ah, como verdad. Sí. Está riquísimo,
me
era ese también.
Me suena. Creo que me suena.
No, ese era, no lo hicieron
ese
más.
Ese era muy bueno.
Pero hace años sí, ya que no.
También igual a... ¿Qué?
También había uno del Fata Delgado.
Ah, creo que lo vi.
Sí.
Está medio tirado el Fata Delgado.
Pero, está medio tirado el alfajor.
Igual, dejemos de hablar, pues estamos hablando de muchas marcas y eso sabe.
No, pero pará, y alfajores, igual ahora me parece que los alfajores se fueron al carajo. O sea, ahora hay, por ejemplo, hay unos que son... No,
ya no sé cuáles vas a decir.
Son como 7, 8 centímetros, así de espesor.
Sí, ponele a mí ya no me gustan, ni a vos no seguro que lo un poco.
Los Marley, Juana la Loca.
Yo iba a ir a ese tema y me voy a ganar mucho. A mí me parece una asquerosidad los que tienen salchichón. Le he dicho.
Bueno, eso no lo probé.
No, es una asquerosidad.
No, pero no, me parece, en tema dulce, me parece.
Podríamos hacer un programa de degustación.
Sí.
Traemos tipo.
En el cual me van a invitar, claro.
Ah.
Degustar alfajores.
Podríamos hacerlo en formato video.
Sí, degustar alfajores, degustar torta frita.
Después cerveza, whisky, todo ese tipo de
sí,
cosas.
Sí, todo ese tipo de cosas.
Para terminar con lo dulce, si querías terminar, Renzo, porque hay otro que no lo nombramos y creo que es bastante... es un plato dulce bastante común, o un postre si se quiere, el chajá.
Uf, es espectacular.
A mí me gusta.
Es espectacular.
También es otra cosa que me parece que ha bajado la calidad. Vos antes te comprabas un postrecito chajá y era...
Está full viejos valores. Ya las cosas no se hacen
sí,
como antes.
Sí, no se hacen como antes, no. Tipo, ahora le compras la crema, tiene un gusto a crema de caja que...
El chajá es espectacular.
Pero no, ese sí, es un muy buen postre.
Yo nunca lo probé y no lo quiero probar.
¿Por qué?
Bueno, sé que lo veo y no me...
No,
qué tipo.
Es espectacular,
no,
además.
Es buenísimo.
Además, en todas sus versiones, con frutilla, durazno, no, dulce de leche.
El clásico con durazno.
Es un éxito.
Es el mejor. El chocolate no pasa nada.
Chocolate no, dulce de leche. No tiene chocolate el chajá.
¿Hay uno, versión chocolate?
¿Posta?
Sí.
Ay, ¿por qué quieren hacer eso? Quieren meter el chocolate en todos lados donde no va.
Le tiro otro, la pasta frola.
De membrillo.
De membrillo.
Sí, sí.
Y ahí cerramos, de verdad.
Sí.
Y ahí cerramos.
Sí, está bien.
Dulce leche no es.
Está bien. No mataría por una pasta frola.
Pero bueno.
Bueno, ¿y lo dulce? ¿Y lo salado?
Milanés.
Para mí la tradición,
asado.
Sí.
Les tiro un dato para que lo tengan. Por año ingerimos 8 kilogramos de carne.
Sí, creo que somos las poblaciones que más.
Bueno, para que sea... Una muestra de ello es que hoy Sofía vino a este recinto con un pedazo de carne cruda. Me lo guardó en la heladera.
¿Cómo para?
Sacó de la cartera un asado de tira y...
¿En serio?
Lo tiene en la heladera.
O sea, sí lo podemos contar de todas las maneras posibles, pero eso pasó así, le dijo, ¿eso puedo guardar con tu heladera? Y bueno, tenía un carné de cerdo de 1,5 kilos. Yo qué sé, cosas que te pasan.
Está bien. Es para que la gente se dé cuenta del grado de carne.
Claro, o sea.
Tipo, viene alguien con carne cruda y te dice, che, disculpate, ¿lo puedo dejar en tu heladera? Bueno, dale.
Bueno, dale.
Después tenemos otras cosas como el chivito.
El chivito es espectacular.
Mm. Sí.
O sea, no es que lo coma muy seguido.
No lo como casi nunca.
Yo creo que igual eso, por ejemplo, lo prefiero casero, o sea, hacerlo yo.
Sí.
Un chivito casero.
Cacho lo acaba de decir, nos está invitando el fin de que viene a comer chivito en la casa de Kevin.
Pero es verdad.
Bueno, dale, acepto.
Bueno, a mí me pasa que como yo no como carne de vaca, no venden mucho chivito de pollo. El chivito de pollo no es algo que se ve que se haya popularizado.
No, y además el chivito de pollo corre con el riesgo de pollo sequeira.
¿Qué?
Que sea muy seco.
De que sea muy seco. Pero no, o sea, no sé, igual para mí, o sea, el chivito lo que te lo hace es la buena carne y los toppings.
Los toppings.
Bueno,
pero saliendo un poco de la comida, algo que no hablamos.
Es el truco.
¿Alguien sabe jugar el truco acá?
Yo sé jugar el truco.
Bien, muy bien. Estás ahí fuerte, representando los viejos valores.
Yo aprendí como a los 12 años a jugar el truco y mi abuela me enseñó una tarde que todos estaban durmiendo la siesta.
¿Con un vasito de vino?
No. A las 3 de la tarde aprendí a jugar el truco.
No la queme la abuela. También.
Claro, deja la abuela.
La abuela no me quemes.
Deja la abuela, no me quemes. No seas malo con la abuela. Pero admito que yo pensé que lo iba a usar mucho más en mi vida, que iba a ser como una fuente de integración, pues nunca lo fue.
Nunca pasó.
Pues me choqué con muy pocos grupos que jugaran al truco.
A mí se me dio eso, pero más en etapa de facultad y eso, pero después ya no, nunca pasó. Nunca yo pasó que en un asado digan, sale un truco.
Aquella época de gran estudio, ¿no?
Larga jornada.
Dijo, cuando quemábamos la petalia.
A mí me enseñaron dos veces y me olvidé.
Bien.
Bueno, qué desastre.
No, para mí eso es lo que cuando aprendes es como andar en bicicleta, no te olvidas, o sea, te olvidas de cómo sumar los puntos, no, cuánto pero, vale, pero haces pero, un refresh rápido
no,
pero, y.
No sé, me enseñaron y nunca jugué, entonces está.
Está bueno, claro.
Después, cuando termine la grabación, se juegan un partidito y.
Sí, bueno, para mí eso es algo que se reperdió. O sea, que era una costumbre de nuestros padres, nuestros abuelos, pero ahora
no. Sí, yo siento generación... la generación que viene no sabe ni qué es el truco.
Claro, no.
Duro.
Sí, o sea, me duele el alma decirlo, pero...
No, pero si vos ni sabes jugar, boludo, que te va a doler el alma.
Pero me duele, porque es una tradición de este país.
Pero aprende vos primero para matar la tradición.
No, que me chupan huevo.
La puta madre. ¿Tiene algo en sus casas que digan, tipo, esto es típico de mi casa, Uruguay, que cuando se van a otro lado no lo ven o lo extrañan?
Traer una bolsa con muchas bolsas adentro.
Bien.
Para algo típico, los vasos de requesón.
Qué lindo.
Sí, igual yo no tengo, pero está.
Quiero comer requesón.
Pero no come requesón. Yo tampoco como requesón.
No, yo
realidad.
Tampoco.
¿Y qué no tienen vaso? ¿No tienen vaso?
Y no.
¿Y qué toma de la mano?
Sí, de la mano, un postillo, claro. Sí.
Ah, está bien. ¿Compras acá de acá y yo?
Sí.
Ah, está bien, está bien. Me parece.
Andá al barrio de los judíos y comprás 6 por...
Claro, y comprás vaso de requesón. Sí.
Ustedes son ricos, yo requesón termino y ahí me puedo tomar un vasito de agua.
Y además, y el requesón también es medio de acá. Me parece. Yo no lo he visto en otros lados.
Bueno, la marca bueno, claro que no porque es con la prole,
claro,
pero el tipo
ese,
de queso...
Ese tipo de queso sí hay en todos lados.
Su queso
sí,
untable.
¿Cómo le llamarías? Untable.
Y está, un queso ¿sí? crema. Sí, un queso crema untable.
Otra cosa que me acuerdo, por ejemplo, eso más de la casa de mi abuela, pero era el mantel en la mesa y por arriba un mantel de plástico.
Ay, horrible. Sí.
Para Renzo, te miro a los ojos y te veo con ganas de ir cerrando. Me estás haciendo así con los dedos.
Sí, pero... ves la luz que se escapa de mis ojos.
ya, claro, siento que no te tenemos presente acá. Estás
estoy en cuerpo nomás, no en alma.
Quiero hablar de algo antes de cerrar. Un mito, en realidad, más que nada. El mito de la garra charrúa.
Bueno,
los maté.
Vas a quedar absolutamente solo en esta, pero dale.
Sí, es durísimo.
Entrá, mandate vos
entrá solo y nosotros te vemos afuera.
Sí, exacto.
Bueno, o sea, conocen lo que dicen en todos lados de la garra charrúa.
Sí.
Y no me parece que como sociedad o población hayan sido muy de garra o de no sé, o sea, fueron exterminados completamente. No sí. quedó nada. Y no hay ni...
Te estás metiendo en un terreno muy turbio.
Estás metiendo en un terreno súper
sí.
delicado y súper sinuoso.
O sea, ¿qué nos quedó de los charrúas?
Nada.
Nos quedó tradición.
¿Qué tradición, boludo? No mienta. ¿Qué? Tradición. El taparrabo te quedó a vos, pero porque sos un exhibicionista.
Sí,
sos
más blanco que el
claro.
papel
higiénico.
Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando del Uruguay como sociedad.
Pero no nos quedó nada, boludo. No nos quedó nada.
Bueno, ustedes métanse en ese terreno. Yo no voy a entrar.
Alguna boleadora.
Sí, alguna boleadora de la gente que dice que era de los charrúas. Pero
yo por eso mantengo mi posición de que el pueblo charrúa, yo lo veo como un pueblo que era muy... No muy laburador y medio vago. Y fueron tipo exterminados muy fácil por los conquistadores. No quedó nada.
Son durísimas estas, nos van a venir a asesinar. Claro,
vos fijate, en otros países hay mucha descendencia indígena.
Claro, pero porque no fueron exterminados con un plan finamente...
Bueno, a eso voy. No le metieron mucha garra para sobrevivir.
Capaz que estaba un poco dispareja la pelea, o sea, me parece que...
O sea, tener igual
banco, armas de fuego.
Banco el punto de cacho, o sea...
Yo no. Pero... Nada, no banco absolutamente nada.
Eran un grupo que iba comiendo por ahí, no construían ni una puta casa, no decían nada. Ni
sí,
nada.
No eran el grupo más desarrollado, pero bueno, estaba...
Bueno, ustedes quedan totalmente en la suya con ese discurso. Yo me despego totalmente de lo que están diciendo.
Yeah, si querés, andá cerrando, Renzo, para que no nos cancelen.
Sí, nos van a cancelar, sin lugar a duda.
Claro.
Pero bueno, primero que nada, agradecerle a Sofi por pasar una vez más por los micrófonos. Mucho ruido, pocas luces.
Uh-huh. ¿Cómo muchas te sentiste gracias.
Esta vez?
Mejor que la otra vez.
Tu aporte fue peor.
Bueno, no. Sí, sí, o sea, podía pasar.
Sí, sí, no pasa nada. El nuestro también fue peor.
Quiero que me inviten a comer alfajores.
Sí, eso es...
La degustación.
No, y chivitos, todo por parte
y
de Cacho.
Y chivitos de pollo Cacho.
O sea, ya que fue tu idea, o sea, no podemos...
No, o sea, ya invité a alguien más y los cancelo.
No, no, por favor, Sofi, no nos canceles que esta amistad de más de 25 años tiene que seguir. Renzo, ¿te parece si vamos cerrando y adelantamos el próximo episodio?
Como siempre adelantamos, vamos a contarnos un poco sobre el próximo episodio.
Uh-huh. Se los tiro así, simple, y lo hablamos el próximo episodio. Vamos a hablar de ovnis, que está todo el mundo hablando de esto.
Bueno, y entonces, como siempre les decimos, muchas gracias por escucharnos. Todos los lunes están ahí y estamos ahí nosotros, ya saben. Quejas, recomendaciones, plata, lo que sea. Mucho ruido, pocas luces, @gmail o mucho
sugerencias,
ruido.
¿No?
No, sugerencias. Mucho ruido, pocas luces en Instagram. Así que nos estamos viendo.
Síganos donde sea que escuchen sus podcasts para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima, Renzo.
Nos vemos.